This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up. The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, pues estamos en la víspera de lo que va a ser el encuentro de América del Norte, de los tres líderes de América del Norte, del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Va a recibir Biden a López Obrador y a Trudeau en la Casa Blanca este jueves 18 de noviembre. Y bueno, hay una expectativa importante para ver qué tipo de encuentro se da. Estamos hablando de algo que se realizaba con cierta frecuencia entre los tres países desde 2005. Se tenía este encuentro entre los tres líderes de América del Norte. No se reunían desde 2016 en todo el gobierno de Donald Trump. No se llevó a cabo este encuentro de los tres dirigentes de América del Norte, pero bueno, se reanuda ahora con Joe Biden a la cabeza de la Casa Blanca. Y bueno, veremos qué pasa este próximo jueves, el día de mañana, precisamente con lo que ocurra ahí. Hay ya delineados algunos de los temas principales de este encuentro. Desde luego, la pandemia, evidentemente el tema sanitario, evidentemente lo que, bueno, ya quisiéramos que fuera el fin de la pandemia, pero dejémoslo en el estado de cosas que se encuentra la pandemia y ya veremos qué plantean los tres líderes de América del Norte. Está obviamente el tema del cambio climático, acaba de vivirse la COP26, vamos a ver qué dicen los tres respecto a este tema. Una visión regional de migración que es urgente también que se discuta y se analice. Y bueno, los elementos que se irán conociendo a lo largo de las próximas horas en esta pues importante relación de los tres países de América del Norte. Obviamente, el tema de la economía, obviamente, el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, es un tema crucial por mil razones. En este momento hay algunos puntos específicos que causan preocupación, como el tema automotriz, y bueno, pues ya iremos viendo lo que venga en el camino. Hemos buscado el día de hoy a la secretaria de Economía del Gobierno de la República en México, que es Tatiana Cloutier, para conversar con ella precisamente en estas horas previas a la cumbre. Gracias, Tatiana, por este enlace con CNN. Bienvenida al programa.
Qué gusto, Carmen, como siempre, saludarles.
Igualmente, Tatiana, gracias por estar aquí. Bueno, me detengo en esta parte que tiene que ver con la economía, con el libre comercio. ¿Cómo se llega a esta cumbre trilateral, Tatiana? ¿Cómo definirías las cosas? Y bueno, además de lo que se espera, ¿qué tipo de situaciones hay para poner a la mesa?
Pues primero que nada, Carmen, para mí es como, aunque no es eso, es una continuidad del trabajo que hemos venido desarrollando con Estados Unidos y con Canadá. Y cuando digo con Estados Unidos, hemos estado dos veces en Washington, en donde acabamos de trabajar en el tema del DIN, las cadenas de suministro, que será un tema que volveremos a tocar o volverán a tocar ahorita los tres presidentes. Y para nosotros se vuelve fundamental. Cadenas de suministro, llegamos con esto en condiciones nosotros más favorables, creo, porque no hemos sufrido de manera tan trágica o difícil como lo ha sufrido ahorita Estados Unidos, Nuestros anaqueles no se encuentran en la circunstancia en la que se encuentran los de Estados Unidos. Ahorita acabamos de vivir el Buen Fin, los números parecen positivos y no vivimos esta circunstancia de dificultad que ellos. Vamos con ánimo de fortalecer o consolidar lo que el presidente López Obrador le dijo en su momento a la vicepresidenta Kamala Harris, que quería que consolidáramos esta parte de la América del Norte para hacerle frente al resto de las regiones del mundo unidos y fortalecidos, y creo que así es como vamos.
Bueno, has tocado uno de los temas sin duda más importantes. Hay una crisis muy importante en el tema de la cadena de suministros, esto a nivel internacional, claro, Estados Unidos la potencia, pero bueno, dices que nos toma a México en una circunstancia distinta, pero bueno, al final de cuentas, la región de América del Norte, que está totalmente conectada, como se sabe, en relación al libre comercio y en buena medida a los procesos de producción. ¿En dónde estarían, Tatiana, los puntos más importantes en esta materia? El tema automotriz es crucial, no solo por la cadena de suministros, sino por supuesto por los diferendos que hay, y que te pregunto también de una vez, ¿en qué punto estamos?
Sí, efectivamente, para nosotros el tema automotriz se vuelve fundamental, y en tema de cadenas de suministro tenemos dos puntos fundamentales: el tema de chips para los automóviles y por otro lado también el tema que no va en cadenas de suministro, pero sí va en las reglas de origen, que se volverían o son parte de la cadena de suministro. Tenemos y estamos trabajando con Estados Unidos a través del DIN el tema de proveeduría por los dos países en términos de los chips, para poder que se encuentre un mecanismo para no romper esta cadena de suministro, que ahorita sí está en una dificultad. Y por otro lado, se sumaría lo que estás planteando, lo que estás preguntando de forma indirecta, de esta situación en cómo llegamos. Traemos una desventaja en términos de momentum, voy a ponerlo así, porque tanto Canadá como México tenemos una interpretación distinta con respecto a las reglas de origen. No sé cuál va a ser el tema o el modo en que esto, o si no se va a tratar directamente, o si se va a ver como una parte de un todo dentro del sector automotriz.
Bueno, eso está por verse, efectivamente falta por verse el estilo, ¿no? Al final de cuentas.
Así es, esto es una, así es.
Esta es una reunión de los tres países que, como dije, se ha realizado desde 2005 y que se interrumpió en 2016, pero bueno, cada presidente, cada primer ministro tiene su estilo, y aquí tenemos a tres líderes pues que tienen cada uno sus particularidades. Así que bien a bien, no hay nada escrito en lo que pueda efectivamente discutirse, y si tú como secretaria de Economía del gobierno mexicano también tienes esta puerta abierta de lo que pueda pasar, bueno, uno supondría que del tiempo disponible en la cumbre, pues tendrán que administrar cada uno de los temas, pero sin duda uno importantísimo tiene que ver con el T-MEC y el tema automotriz. ¿Canadá y México están en coincidencia total respecto a la interpretación de las reglas de origen, o cada uno de los países tiene la suya?
Tenemos una coincidencia al 100%, Carmen. Parte de lo que hemos, a lo mejor donde pudiésemos pensar que no estamos todavía en el acuerdo per se, y no lo sé, esto, a ver, recordemos que Canadá vivió un proceso electoral y no había la ratificación de quién era nuestra contraparte, ya fue ratificada y estuvimos durante toda la campaña en contacto con ella diciéndole que nosotros habíamos procedido a la consulta, ellos caminaron con nosotros como terceros interesados, ya ahorita estamos en la preparación para entrar al panel. Y aquí es donde estamos viendo si van a entrar con nosotros como tercero interesado o los dos juntos, pero la interpretación es totalmente igual, en donde nosotros decimos lo acordado no es lo que están interpretando los norteamericanos.
La representante canadiense pues entrará precisamente, se estrenará, digamos, con esta cumbre en pocas palabras. Y bueno, pues Tatiana, hay varios temas que uno se preguntaría sobre lo que se puede poner a la mesa. En este momento también hay algunos otros capítulos que México ha vivido en relación a su comercio con Estados Unidos. ¿Llegan algunas cosas resueltas o algunas cosas todavía pendientes de algunos de los temas de los que tú misma has informado en México? Algunas cuestiones de carácter agropecuario, sobre todo.
Sí, voy a hacerte como la lista de cosas que hemos tenido a lo largo de este tiempo en la mesa. Ellos traían un asunto con el ingreso de la papa a nuestro país. Ahorita estamos con Senasica trabajando este tema para cuáles serían los mecanismos una vez resuelto un asunto de unos amparos. Por otro lado, nosotros teníamos el tema que cruza por nosotros y no somos responsables directos, que es el tema del camarón, que ya fue resuelto por Estados Unidos. Y creo que fuera de eso no tenemos temas en la agenda o en la mesa que ahorita nos estén jaloneando. ¿Qué pasa históricamente? Lo sabemos. En el tema de los productos estacionales, pues a veces levanta la mano allá alguna persona, levanta la mano aquí, y son jaloneos cotidianos que se dan entre quienes comparten una frontera y un comercio de la calidad y del tamaño que compartimos ambas naciones, donde seguimos siendo los socios comerciales número uno con los Estados Unidos.
Pues Tatiana Cloutier, permíteme hacer una pausa, si te parece, regresamos en esta conversación y bueno, pues al pendiente de lo que vaya a ocurrir con Biden, López Obrador y Trudeau en esta cumbre de este 18 de noviembre. Volvemos después de la pausa. Regresamos, Tatiana Cloutier, en esta conversación previa a lo que va a ser la cumbre de América del Norte con Trudeau, Biden y López Obrador en Washington, en la Casa Blanca. Y bueno, pues al final, Tatiana, pues todos los temas se interrelacionan, todo al final de cuentas conecta, porque bueno, ¿cómo hablar de comercio sin hablar de la pandemia? ¿Cómo hablar de la pandemia sin hablar de lo que significó el cierre de la frontera que recientemente se volvió a abrir? Los efectos que causa todo esto son totalmente interrelacionados. Si te pidiera, como te pido, una revisión de lo más amplia posible de todos estos temas que al final de cuentas están en la agenda de los tres países y que impactan a las tres economías, impactan al mundo entero, pero a las tres economías, ¿de qué manera esto ha ido sucediendo?
Primero que nada, nos dio mucho gusto que la frontera se abriera por lo que significa para muchos, especialmente para quienes cruzan cotidianamente de un lado para otro por motivos de trabajo. Sin embargo, y no sé si ponerlo así, pero yo te debo decir, el cierre propio como estaba favoreció de alguna manera las ciudades mexicanas fronterizas, porque la gente estuvo consumiendo y comprando aquí y esto nos ayudó a nuestra economía. Eso no quiere decir que no nos da muchísimo gusto que se haya abierto por lo que comentábamos que implica. Con respecto al tema que hablas, que no podemos negarlo, que viene junto con el tema de migración, yo creo que un tema que jugará un papel preponderante, que no es nuestro, sin embargo va de la mano, es el tema de cómo vinculamos economía, migración y circunstancias que suceden, para ver cómo logramos fortalecer la integración de las tres naciones, no solamente en la parte comercial.
Bueno, sí, quedan las cuestiones abiertas de lo que puede ocurrir. El propio López Obrador el otro día, hay que recordarlo, Tatiana, cuando se le preguntaba o hablaba de la reforma eléctrica, que es un tema importantísimo en México, como sabemos, pues está una disputa muy fuerte respecto a si pasará o no una reforma constitucional en materia eléctrica, y se han manifestado congresistas, empresarios desde Estados Unidos preocupados por la propuesta del presidente mexicano, por la reforma que pretende el presidente mexicano, y dijo, bueno, si me pregunta Biden, pues le contestaré que algo así como tienen que dejar de robar, en pocas palabras, ¿no? Un poco la respuesta en una eventualidad de que Biden, pues haciéndose eco de las preocupaciones que desde Estados Unidos se tienen respecto a la reforma eléctrica. Así que todo por verse, Tatiana.
No, yo creo que aquí hay un espíritu muy sano, y el espíritu muy sano y muy responsable de los tres presidentes creo que es. No es en vano que desde el 2016 no se lleva a cabo esta cumbre, y si le están volviendo a hacer es porque tienen interés en volver a sentar bases para poder caminar a pasos más acelerados. En ese sentido, no esperaría yo sorpresas en términos de jalones de orejas, ni mucho menos de uno para otro, ni sacadas de lengua, ni mucho menos. Yo creo que lo que vamos a esperar son ejercicios muy positivos en donde hay claridad de que si somos fuertes como región, hacemos frente y podemos avanzar, no solamente como lo hemos hecho ahorita, de una manera coordinada para resolver problemáticas en cadenas de suministro durante la pandemia, sino para cualquier circunstancia que se presente en el mundo que ha sido tan cambiante y tan acelerado las circunstancias que se han presentado, y donde, repito, el presidente Andrés Manuel ha sido muy claro siempre que hemos tenido las reuniones con Kamala Harris de decirle, veámonos como eso, hacer frente como región. Y cuando nos vemos como región, el brazo se fortalece y las relaciones se fortalecen. Buscas lo que te une y no lo que te hace crear diferencias.
Pues desde esa óptica, Tatiana, lo mencionaste hace un momento de pasada, pero lo retomo, están los desafíos en términos de dominio, de poderes, de disputas de todo tipo, y desde luego el tema China, aunque no aparece en la agenda, no hay ningún lugar donde digan que van a hablar de China, justo por lo que acabas de decir, cuando se ha planteado América del Norte con su T-MEC, su TLC primero y luego el T-MEC, bueno, se propusieron los tres países en su momento cuando se instauró este tipo de reuniones hace ya varios años, en 2005, bueno, ser la región más competitiva y dinámica del mundo. Bueno, para lograr eso tienen que competir con otros lugares como China, que han sido realmente estos espacios de crecimiento impresionantes. ¿Se hablará, no se hablará, se dejará tácito el tema de ir como región precisamente estos desafíos de competencia mundial en materia comercial, económica y de otro tipo?
Ya lo han hablado otra vez. Se habla sin decir, no es contra alguien, es a favor de nosotros. Y los retos como región nos hacen fortalecernos y encontrar cosas en las que tenemos que caminar de la mano. No es para hacerle frente a A o hacerle frente a B o hacerle frente a C. Es para, como región, poder tomar ventajas y ser más competitivos. Y aquí te digo, porque creo que es un tema que, aunque no está ahorita en la mesa, es algo que se ha hablado en el DIN, la reconversión de habilidades de la población. ¿A qué me refiero con esto? Trabajamos en el DIN un tema muy importante que decíamos, el denominado reskilling, para poder tener y hacer frente a las nuevas tecnologías, al 5G, a la ciberseguridad, a los temas de coding, a los temas del manejo de los propios chips. Y en ese sentido estamos trabajando para poder crear mecanismos donde la competencia y la competitividad se dé desde nuestra fuerza del capital humano, que tenemos un capital humano muy reconocido en el mundo, para poder llegar a que en el uso de la tecnología como herramienta de trabajo cotidiano podamos estar a la altura de las circunstancias presentes de mediano y de largo plazo.
Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía de México, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Tatiana Cloutier. Seguiremos hablando, si me lo permites, en otras ocasiones, pero déjame cerrar con lo poco que nos queda de tiempo, pues preguntándote ¿cuál sería tu carta Santa Claus? ¿Qué esperarías que se logre en una cumbre como esta? Si hubiera algo en particular que digas, ojalá que logremos esto o lo demás.
Yo te diría, para mí lo importante o lo fundamental sería poder caminar rápidamente o con pasos más acelerados en el tema de cadenas de suministro, para el tema de chips, para el tema de dispositivos médicos. Y yo sí pienso, quisiera que se tratara el tema muy veladamente de las reglas de origen.
¿Veladamente? ¿Y por qué no de una vez de frente?
Así un razoncito nomás. Un razoncito, ¿no?
Bueno, a ver, es que ahí se juega muchísimo. Déjame cerrar acá. ¿Cómo explicarías, ya lo dijiste hace un momento, pero cómo explicarías el punto central de este diferendo? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos que a México y a Canadá le parece que no debe ser? ¿Qué tipo de interpretación o de interés desde los Estados Unidos es el que pretende, pues, el gobierno estadounidense que predomine en esta negociación?
Te lo voy a poner desde el punto de vista político, que es como ellos lo trataron. La interpretación dice que una parte, o sea, es una fórmula en donde si una parte tiene el 75% de contenido regional, la tomas como parte completa. O sea, el 75 se te vuelve tu 100. ¿Qué pasa aquí? Estados Unidos nos dijo, no tengo espacio político. Entonces, cuando dejamos de lado lo técnico de lo político, hay espacio. Y eso es lo que yo quiero, que los números vuelvan a ser números y que la política de los problemas que ellos tengan hacia el interior no se resuelva en una cuestión regional. La región es más grande que el problema político que ellos pueden tener y ese les toca resolverlo a ellos, como a nosotros nos toca resolver los nuestros.
Bueno, pues dejas ahí un tema, dejas ahí una expectativa abierta. Ya veremos si Biden, Trudeau y López Obrador, los tres con su respectivo interés, pues se ponen el tema a la mesa y se convierte en algo central o de ladito, según sea el caso. Pero el tema es tema, independientemente de que en la cumbre se resuelva o no, cosa que se ve difícil por el tamaño del conflicto, de la circunstancia. Pero bueno, ya estamos en la ruta de que el asunto lo resuelvan arbitralmente o cuál es la herramienta legal para este diferendo.
Nosotros ya pasamos la consulta y ahorita entraríamos en un panel, ¿sí? Estaríamos en esto, estamos en la terminación de la consolidación jurídica para entrar y en donde vemos, y así lo han hecho expertos de todos lados, han dicho que todos los elementos técnicos nos favorecen. Y repito, la respuesta que nos dio el USTR es: no tengo espacio político. En una negociación técnica se toma lo técnico, no lo político. Lo político juega en otro terreno que no nos compete a nosotros.
Pues ahí está, Tatiana, tu comentario, tu análisis y el planteamiento que haces desde aquí en esta conversación con CNN. Pues te aprecio mucho estos minutos y seguiremos hablando. Gracias por estar esta noche acá.
Al contrario, encantadísima, Carmen.
Hasta la próxima y bueno, pues ya le iremos informando de cómo fueron las cosas en las próximas horas este jueves 18 de noviembre, el encuentro de los tres líderes de América del Norte. Ya le contaremos lo que vaya pasando y por lo pronto gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Pásenla bien, que descanse y hasta mañana.